Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Diputados palomean el fondo de pensiones. También cerca de 21,000 nacionales en el extranjero con inconsistencias podrán votar y empresas construyeron menos en febrero y las obras hídricas retroceden. Es martes 23 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Creemos esta comunidad de Expansión Daily para que entre todos tengamos siempre la mejor información. Y bueno, hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. Diana, porque tú lo pediste, repites.
Repito, siempre muy feliz de estar contigo, Gonzalo. Muchas gracias.
No, al contrario, Diana. Y bueno, vámonos ya con la información, porque ayer por la tarde la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto con el que se crea el famosísimo Fondo de Pensiones para el Bienestar, que vaya, tiene como objetivo complementar los montos con los que se pensionan los trabajadores que están en el sistema de cuentas individuales de retiro. Esta fue parte del paquete de reformas que envió al Congreso hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ¿qué se hace cuando un gobierno está a punto de terminar? Pues tratar de modificar o ponerle un mini curita al terrible problema que tenemos en nuestro país del sistema pensionario. Bueno, ¿qué se aprobó, Diana?
El día de ayer, lunes, se aprobó que se integre con recursos provenientes de las cuentas individuales de retiro el fondo de pensiones de trabajadores del sector privado o público de 70 años o más que no hayan reclamado hasta los 70 o 75 años su pensión. Esta no será la única fuente de financiamiento, de acuerdo a lo aprobado, pero es lo importante y lo que ha estado generando dudas, Gonzalo.
Sí, es una reforma bastante compleja en algún sentido, también por el ruido político que ha habido, o el ruido en general entre las distintas facciones políticas. Nada más para mencionarlo, fueron en realidad los votos de Morena y sus aliados los que permitieron el aval. La votación quedó 252 votos a favor contra 212 votos en contra y 4 abstenciones. Se crea este fondo del bienestar para, como ya lo mencionábamos, tratar de compensar de alguna forma los montos de pensión más bajos que hay en algunas de las personas jubiladas recientemente, como lo hemos platicado aquí y lo hemos escrito mucho en Expansión, lo hemos explorado mucho en nuestras distintas plataformas. También puede checar algunos episodios de Cuéntame de Economía, nuestro podcast hermano. Las pensiones serán insuficientes, lo que estamos generando en las Afores simplemente no da, y lo que este fondo está tratando de hacer es elevar un poquito el monto, sobre todo de aquellos que no alcanzan, o las pensiones, los que tienen, digamos, una cuenta más baja. A ver, los fondos que no serán transferidos, ojo, son los de las cuentas individuales que, aunque tengan esa edad, tengan una relación laboral activa, es decir, las personas de 70 años o más. Además, esto es importante recalcarlo, se garantizó la imprescriptibilidad del derecho de las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados. De nuevo, hay mucho ruido alrededor de esta reforma porque pues, se ha dibujado o se ha retratado como una especie de toma o hurto de las pensiones de las y los trabajadores de nuestro país.
Exactamente, Gonzalo, pero como bien lo dices, las personas que hayan sobrepasado esta edad, que no estén activas y que no hayan reclamado su pensión, pero en algún momento lo quieran hacer, lo van a poder hacer aunque estas pasen a formar parte de este fondo. ¿No es así? Entonces, no hay por qué alarmarse. De acuerdo a lo que está aprobado, las personas van a poder continuar disponiendo de su dinero, no importa la edad que tengan y el estatus que tengan, claro, siempre que ya cumplan con los requisitos para acceder a él. ¿Y por qué se está haciendo este objetivo? El beneficio que plantean principalmente es que los trabajadores puedan pensionarse al 100% de su salario, siempre y cuando sea este de máximo 16,777 pesos. Hay que dejarlo claro.
Que es una pensión bastante baja, y esto desde que ocurrió la reforma, desde que se presentó por parte del presidente, primero generó muchas dudas y después ya cuando ves los montos totales resulta que no es tan elevado. A ver, para muchas personas, para el grueso en general de la población, desafortunadamente derivado de los ingresos que tenemos en México, pues sí, 16,777 pesos puede no sonar demasiado, pero bueno, ese es el monto, digamos, máximo para que puedan aplicar al fondo. Es decir, si percibes menos de esto, tu pensión está valuado, digamos, que recibirás menos de estos 16,777 pesos, será justo a través de este fondo de pensiones que se complementará para llegar a la cantidad que ya mencionamos. Insisto, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, esto es ni siquiera es un parche, es un mini curita al tremendo problema que tenemos de nuestras pensiones aquí en México. Pero bueno, ya con esto que se avaló, les queremos preguntar a ustedes para ganarse una suscripción semestral a nuestra revista y que les llegue hasta la puerta de su casa. Pues vaya, díganos si están o no están de acuerdo con esta reforma y díganos por qué también aquí en los comentarios, en el episodio, lo pueden hacer en Spotify o en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan. Esta será además la última pregunta de la dinámica y vamos a anunciar a las y los ganadores al final de la semana. Télate por ahí del jueves, viernes, Diana, que los presentemos.
Sí, Gonzalo, que tengan tiempo para responder esta pregunta y también para leer ahí otras notas de expansión y puedan aclarar sus dudas sobre este tema que seguramente seguirá siendo conversación el resto de la semana.
Como ha sido conversación, Diana, en las últimas semanas, todo este tema de los mexicanos en el extranjero que pues mencionaban que les estaban quitando el derecho a votar, pero bueno, pues bueno, cerca de 21,000 nacionales fuera de nuestro país tienen inconsistencias, pero aún así podrán ejercer su voto. Esto, pues, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular Alicia Bárcena, quien explicó que las modalidades para el voto en las elecciones del 2 de junio son vía postal, vía electrónica y desde luego la forma presencial.
Esta resolución se da porque hay 187,388 personas que fueron declarados procedentes para votar del total de 227,112 registros que existen en la Lista Nacional de Electores en el extranjero. Sin embargo, de esta cantidad, 17.4, es decir, 39,724 personas registradas, estaban en revisión por inconsistencias con la manera en la que iban a votar. Pero bueno, como bien comentas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, han buscado ahí mecanismos para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer su voto en las siguientes elecciones.
Todavía quedan, Diana, alrededor de 18,000, casi 19,000 personas que presentan irregularidades. Y bueno, en esos casos, el INE ha mencionado que les está informando a todas y todos que deben presentar su aclaración antes del 5 de mayo, que fecha tan patriótica. Y bueno, hasta la fecha, unas 14,279 ya han solicitado esa aclaración. Recordemos que el voto en el exterior, el voto mexicano en el extranjero, si bien no es necesariamente el más voluminoso, sí representa pues el alcance democrático de nuestro país, sí representa la posibilidad de que cualquiera de nosotros, estemos donde estemos, podamos ejercer nuestro derecho a elegir a la siguiente o al siguiente presidente de nuestro país. Y bueno, el INE ha entregado 1,585,278 credenciales para votar en el exterior, de las cuales pues 97%, no podía ser de otra forma, residen en Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo están las modalidades de voto, Diana?
Pues les recordamos y reiteramos que las modalidades de voto serán por vía postal, correo electrónico y de manera presencial. De hecho, esta última, la manera presencial, podrán acudir las personas a las que no se les resuelva sus inconsistencias antes del 5 de mayo. Es importante mencionar que va a estar esa opción disponible, Gonzalo.
Oye, Diana, yo tengo contigo una queja, porque en los últimos días nos has traído dos notas, pues no tan positivas. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la mala o por la peor?
Pues por la mala, Gonzalo.
A ver, la mala es que las empresas construyeron menos en febrero y sobre todo las obras hídricas retrocedieron. ¿De qué estamos hablando, Diana? ¿Qué está pasando con este sector tan importante para la economía?
Claro que sí, Gonzalo, pues te cuento mejor la información. Ayer salieron los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, que lo que nos dice básicamente es el valor de producción de las empresas de la industria. También nos detalla cuáles son las obras que se están construyendo, en qué estado se está construyendo y etcétera, ¿no? Muchísimos detalles. Lo que llama la atención es que durante febrero se registró una caída en el valor de producción de 1.3%. O sea, las empresas construyeron 1.3% menos que el año pasado y esto se suma a una caída que viene también de enero. Esto contrasta mucho con lo que vimos el año pasado, que fue crecimiento. Pero ¿cuáles fueron las obras que más cayeron? Precisamente las relacionadas con el agua.
Ahí es justo donde quiero, Diana, que nos comentes un poquito más, porque estamos viviendo, digo, muchos de nosotros, y digo, o sea, hablo en plural porque ya lo estoy viviendo en carne propia, esta escasez de agua, los problemas hídricos que estamos padeciendo en gran parte de nuestro país, no importa dónde vivas, en realidad tarde que temprano vas a tener algún tipo de problema derivado con justo la falta de infraestructura hídrica. Y llama mucho la atención que ahí es en donde vemos un rezago bastante importante. Diana, ¿cómo están las cifras sobre las obras hídricas aquí en México?
Las obras hídricas cayeron, Gonzalo, 3.2%. Estas son las obras de agua, riego y saneamiento que son importantes a nivel nacional. Generalmente estas obras el año pasado estuvieron con bastante crecimiento, pero algo pasó a partir de enero de este año que han bajado, sobre todo en el norte del país, que es en donde se estuvieron concentrando a partir de los temas de escasez en Nuevo León. En la Ciudad de México no hemos visto un aumento de estas obras, a pesar de los reclamos que han habido desde inicios del año del desabastecimiento, principalmente del tema de Cutzamala, y que eso ha develado muchos otros problemas en la infraestructura hídrica, principalmente, que es en donde las constructoras suelen reportar estas obras al INEGI.
Llama mucho la atención, Diana, que no obstante las obras hídricas van en retroceso, hay algunos sectores y algunos estados pues, que no van tan mal, ¿no?
Hay estados y sectores que han destacado, Gonzalo, y que son cosas particulares, curiosas, que llaman la atención de este febrero. Nuevo León es un estado que históricamente ha tenido la mayor actividad en la construcción. Uh-huh. Sin embargo, durante febrero de este año quedó desbancado por Quintana Roo, okay, que tuvo un crecimiento de 12.4% respecto al año pasado en la actividad de la construcción. Y esto principalmente por obras de transporte y urbanización que se traducen en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que ha sido muy importante en el valor de producción que han reportado las empresas al INEGI.
Y bueno, Diana, esto fue la mala, vamos con la peor, y digo la peor porque la verdad, el tema del embellecimiento urbano, el tema de la vegetación urbana, el tema de la falta de espacios verdes en nuestra Ciudad de México, es un asunto bastante grave, y bueno, lo que hemos visto, o lo que nos traes en esta ocasión, es una nota que se publicó desde la semana pasada en expansión.mx y en Obras por Expansión, que tiene que ver justo con la muerte de las palmeras. La Ciudad de México, la capital del país, y perdónenme que nos pongamos muy locales en esta información, pero la verdad es que es bastante relevante, porque eran estos árboles, esta vegetación, era símbolo, no nada más de la ciudad, incluso de algunas zonas muy específicas, vaya, hasta los emblemas del metro y del metrobús tienen en algunas estaciones las palmeras, que hoy las podemos ver muertas, cayéndose, desgajándose en escenas, la verdad, bastante trágicas, que además están transformando por completo el paisaje urbano aquí en la Ciudad de México. Diana, ¿qué está pasando con las palmeras?
Esta información suena muy fatalista, Gonzalo, pero es la verdad. Las palmeras de la Ciudad de México se están muriendo, y las palmeras de toda la Ciudad de México y el resto del Valle de México, hace el año pasado me parece que fue lo de la glorieta de La Palma, ¿no? Uh-huh. Que vimos que se secó esta pues icónica palmera. En la Avenida de Las Palmas también se han secado las palmeras, y pues en toda la Benito Juárez, que en donde fueron plantados estos ejemplares desde la década de los 40, se están muriendo y están cayendo. Esto se debe porque hace unos años llegó una plaga a México que no ha sido del todo conocida, pero ya últimamente se ha estudiado mucho, que se cree que es un hongo que viene del extranjero y que las ha matado. Pero no solamente este hongo es el que ha hecho que cambie esta imagen, como bien decías, que ha pasado de estas palmeras muy californianas a ahora, uh-huh, pues palmeras muertas, secas, sino ha sido también el el mal manejo que se le ha dado a la muerte de estas palmeras que ha hecho que se contagie más el hongo.
A eso iba, digamos, ¿cómo empezó esto y qué es lo que lo ha ido agravando, Diana?
No se sabe bien por qué llegó el hongo a la Ciudad de México en particular, pero sí se ha podido estudiar cómo es que se ha contagiado y han habido diversas maneras, ¿no? Una de ellas es que seguramente se empezó a podar a estas palmeras que estaban contagiadas con tijeras, machetes, instrumentos. No se desinfectaban y se seguían podando el resto de las palmeras y esto ha hecho que se contagió. Uh-huh. También algo que sucede mucho y que de hecho si transitas algunas avenidas de la Alcaldía Benito Juárez se puede notar es que cortan las hojas de las palmeras, que son las que se caen, y las dejan en la misma zona donde están las palmeras. Esto hace que se contagie la tierra y se contagien el resto de las palmeras. Los expertos dicen que se debería controlar mucho la poda de estos ejemplares, quemarlos en un lugar seguro y controlado para no seguir contaminando al resto de palmeras, pero lamentablemente para el momento en el que estamos ahorita, lo más probable es que ya no sobrevivan y vamos a ver, como tú bien dices, una transformación en la imagen urbana. Van a tener que reemplazarse estos ejemplares por algunos otros, porque hay avenidas y hay colonias como en Polanco en donde se han intentado volver a plantar estas palmas y no han sobrevivido porque se vuelven a contagiar. Entonces, Gonzalo, es una noticia muy triste, muy importante, porque también se ha vuelto riesgosa. Han habido accidentes donde se caen estas hojas de la palmera porque no se han quitado por completo y rompen parabrisas de automóviles y demás. Entonces, sí me parece que es un tema interesante a seguir y pues hay que caminar también de vez en cuando viendo hacia arriba, ver nuestros árboles.
Es como decíamos, es una especie de tragedia en cámara lenta. También habla mucho de la negligencia y el descuido que las autoridades han tenido en los últimos años con el paisaje urbano, con la vegetación, que parece que es eterna. Sin embargo, este tipo de desbalances ecológicos puede tener una factura muy, muy alta. Pero mira, Diana, las palmeras podrán estar muertas, el sector de la construcción no levanta y aún así la economía de México está de pie.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Diana, porque la actividad económica del país se levantó tras 4 meses de caídas y en el segundo mes del año la industria, si bien cayó 0.1%, los servicios fueron positivos en 1.2%, 11 de sus 14 rubros fueron al alza y bueno, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que presenta el INEGI, registró un incremento de 1.4% mensual con el empuje principalmente de las actividades primarias que incrementaron 16.5%.
Qué padre tener en este podcast del día la contraparte de esa noticia de la industria de construcción con caída.
Que no se vayan tristes.
Pero a pesar de la caída.
Que no se vayan tristes.
Exacto,
que no se
una noticia. Bueno, estas cifras representan que se rompió una racha de 4 meses de retroceso en la economía y que hay diversos factores coyunturales detrás de esta mejoría que se espera se extiendan para los próximos meses. Es decir, que la economía continúe con este camino positivo el resto del año, Gonzalo.
Sí, a ver, la industria cayó, ya lo mencionábamos, ya habíamos hablado de la construcción, que también tuvo retroceso, la minería también se fue para atrás, no obstante, ya lo decíamos, el sector primario, es decir, la agricultura, la ganadería y los servicios tuvieron incrementos importantes al alza. Y bueno, ya con esto, Diana, llegamos al final de nuestro podcast de martes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado, Gonzalo, un gusto como siempre.
Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.